que vuelva a nacer la aurora, debemos vigilar y velar por el bien de nuestras comunidades. Porque todo lo que está arriba de nosotros, el cielo e infinito, sobre el suelo, debajo del suelo, sobre el agua, debajo del agua, es nuestro. Inicia La Mirada de los Pueblos, el programa producido con las voces del Consejo del Pueblo Maya en cadena radial. Entrevistas, comentarios, análisis de problemas que afectan o afectarán los territorios de nuestros ancestros, familias, hijos y nietos. Escuchemos desde la óptica del pueblo, La Mirada de los Pueblos. Comenzamos. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, convoca a las diferentes comunidades y pueblos a sumarse al paro nacional este 20 de septiembre y manifestarse desde su comunidad, municipio y departamento en rechazo a la impunidad y corrupción en Guatemala. El CPO hace un llamado a los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, a las juventudes, mujeres y hombres de estos pueblos para hacer discusión y llegar a consensos alrededor de propuestas de reorganización del Estado que partan del espíritu de democratizar la sociedad y la nación en su conjunto. Proponemos que Guatemala se funde en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de la integridad territorial. El Estado plurinacional se debe organizar para proteger a la persona, a la familia, a las comunidades y a las cuatro vertientes nacionales de Guatemala: la maya, la xinca, la garífuna y la mestiza. En nuestro proyecto político, El Tiempo de los Pueblos, planteamos cuatro pactos mínimos para un Estado plurinacional donde la democracia económica, política, social y cultural debe ser el sustento del cambio. Por una democracia representativa, participativa, comunitaria y plurinacional. Por la equidad entre las personas y entre los pueblos. Por una asamblea plurinacional constituyente. Este 20 de septiembre, manifestémonos en el paro nacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Señor diputado, ¿cómo puede usted dormir? Diga que toma para olvidar lo que acaba de firmar. No sé si sus hijos aplauden su proceder y puedan sentarse a la mesa sin que duela la conciencia. Usted no es cacique ni dueño de este país, no está ahí por sus cualidades, el pueblo lo puso allí.
Para dar inicio a este programa, les vamos a comentar una frase que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha publicado. Solo uno de cada cuatro quetzales de inversión son ejecutados por la administración central. Leyes obsoletas, problemas de institucionalidad, falta de acceso a la información pública, la impunidad y el conflicto de intereses son los principales facilitadores de la corrupción.
Bienvenidas nuevamente al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Hoy enlazado pues a través del 91.9 FM Radio La Voz de la Buena Nueva. Así que amigo, amiga, hermano y hermana, radio escucha de cada una de las emisoras que en esta mañana también inician a enlazarse para esta transmisión de este programa, pues los saludamos en el lugar donde usted se encuentre y bueno, le deseamos una buena mañana. Hoy tendremos un programa muy interesante, muy muy interesante, es por eso que le invitamos a que usted pues permanezca en sintonía de este programa, ya que pues hablaremos de la situación actual pues en la que se encuentra nuestro país. Mi nombre es José Navarro y hoy me acompaña en la conducción Xiomara Ajín, y desde el Consejo del Pueblo Maya CPO le damos la bienvenida a este programa.
Qué gusto poder saludarle a usted que nos escucha en su hogar, la oficina, el campo, en su vehículo, o en donde quiera que se encuentre. Gracias por su sintonía. Hoy, como en todas las emisiones, le hacemos accesible la información de interés nacional para que juntos formemos opinión crítica ante las situaciones injustas que suceden en Guatemala. Así que sin más, empezamos.
Señor diputado, ¿cómo puede usted dormir? Diga que toma para olvidar lo que acaba de firmar. No sé si sus hijos aplauden.
Recuerden que puede contactarse con nosotros a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, pues lo invitamos a seguirnos a través de las redes sociales como Consejo del Pueblo Maya CPO. Ahí nos puede contactar y puede pues comentar y sugerir pues cada uno de los temas que nosotros planteamos en este programa. En esta edición de La Mirada de los Pueblos abordaremos la situación de esta crisis que afronta nuestro país desde la mirada, desde el enfoque de los pueblos y conocer pues la visión política con especial enfoque al órgano legislativo, el Congreso de la República, las reformas que se han venido promoviendo y pues nos referimos a esto, Xiomara.
Bueno, que en el mes de septiembre que se conmemora el aniversario de la independencia de nuestro país, pero más bien es el recuerdo de que en Guatemala las mafias siguen incrustadas en las instituciones y que de esa manera el Estado sigue cooptado a pesar de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad que impera en el país. Y para el desarrollo de este tema tan crucial en Guatemala, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos, nos acompaña Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente. También nos acompaña Ana Lucía Morán, coordinadora del programa jurídico político de la Comisión
Paz y Ecología.
Paz y Ecología, gracias. Y María Elisa Escobar, docente de la carrera de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también comunicadora social. Bienvenidos a cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias, buenos días a las compañeras, compañeros, a hermanos y hermanas que ya nos prestan el favor de su atención a lo largo y ancho del occidente. Y bueno, esta mañana quiero hacer un espacio especial para los hermanos que están en la línea fronteriza en Chocaba. Ayer nos llamaban y que en una sesión extraordinaria del Consejo Microrregional, pues se declaran ahí en su rebeldía propia en la defensa de su territorio, así que un saludo a los hermanos y hermanas allá en la frontera y en los demás departamentos que nos están escuchando. Así que hoy, como lo dijo Josué, pues entramos a analizar lo que están haciendo los otros, pero también a analizar lo que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo.
Así es, de igual manera damos la bienvenida a María Elisa Escobar, docente de la Facultad Médico y Cirujano de la UCT.
Buenos días a todos y todas las radioescuchas de La Voz de la Buena Nueva. Pues yo creo que es un momento coyuntural para encontrarnos y para encontrarnos en una lucha que no debe ser simplemente pues coyuntural, sino debe ser una lucha permanente por recuperar los espacios que hemos perdido como pueblo, y creo yo que es un buen momento para eso, para reencontrarnos y para decir que los políticos nos han dado la oportunidad de ese encuentro, y creo que es la mejor manera de organizarnos, es buscar la unidad.
Así es, María Elisa, de igual manera damos la bienvenida a Lucía Morán, a licenciada Lucía Morán de la Asociación Comisión Paz y Ecología.
Buenos días, hermanas y hermanos. Agradezco por la oportunidad de que estemos conversando el día de hoy, de estar coincidiendo y de reconocernos realmente desde la situación de personas que hemos estado oprimidas por siglos, excluidas de oportunidades, y todo esto como resultado de una sistemática forma de operar por parte de empresarios políticos y criminales que han cooptado prácticamente el Estado de Guatemala y que pretenden seguir sosteniendo este estado de cosas. Y creo que, como acaban de decir los compañeros, es una feliz oportunidad de vernos, de encontrarnos y de luchar por lo que nos pertenece.
Muchas gracias por acompañarnos. Acá estamos en La Voz de la Buena Nueva. Para quienes nos están sintonizando, estamos en el
91.9 FM en esta mañana, Xiomara.
Bueno, y hablando acerca de la, del contexto de la situación de la crisis política que estamos viviendo en Guatemala, pues que atraviesa nuestro país especialmente, es el resultado de una serie de hechos que se han venido desarrollando durante todo el año. Recordemos que esto empezó con el nombramiento de la actual Junta Directiva del Congreso, que se eligió afín al partido oficialista, ¿verdad? Y a partir de ahí la poca actividad legislativa.
Así es, Xiomara, y es que la creación de un plan del Congreso para blindarse ante las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, pues ha marcado precedentes de impunidad y de corrupción en Guatemala. Vamos a dejar en este momento que pues el mismo ciudadano, el que está sufriendo pues esta problemática, pues nos cuente a través de la experiencia qué está sucediendo en nuestro país en este momento.
Me siento indignado, frustrado y molesto al ver lo que está pasando. En este partido por Guatemala, los diputados nos acaban de meter 2 goles, y vaya goles. Puedo identificar 3 características de los diputados. 1, son vividores del poder. 2, pertenecen a la vieja política. Y 3, son corruptos. 1, son vividores del poder porque son personas no productivas que ven en el Estado una forma de vida, siendo la prioridad su interés personal y no el de Guatemala. 2, pertenecen a la vieja política, ya que más del 55% de los diputados actuales vienen de legislaturas anteriores y el resto en su mayoría son familiares de exfuncionarios señalados. Y 3, son corruptos porque un 71% de los diputados que llegaron al Congreso fue por partidos señalados de corrupción, y más de un 10% de los diputados de la actual legislatura en menos de un año ya están tras las rejas. ¿Qué podemos esperar de ellos si con sus actos han demostrado que no fiscalizan ni legislan en pro del desarrollo ni buscando el beneficio de la nación? Saben perfectamente la crisis que vivimos y las necesidades latentes que hay, como por ejemplo la infraestructura que está colapsada. No hay escritorios ni maestros en las escuelas, no hay doctores ni medicinas en los centros de salud. Y hemos llegado al extremo de que hay niños que mueren de una infección porque no hay medicinas. Y es verdaderamente indignante que de urgencia nacional legislen a su favor para hacer un pacto de impunidad, favoreciendo a la clase política y a los criminales. Esto es nefasto y totalmente desagradable. Pongámosle nombre y apellido a los 4 diputados responsables que tuvieron la desfachatez de solicitar las reformas. Y ojo, ellos tenían muy claro cuáles eran las intenciones. Primero, Alejandra Carrillo, ex militante del Partido Patriota, ex directora de Conjuve, cercana y ahijada a Roxana Valdetti, y agregando que a lo largo de toda su vida laboral, sus ingresos han sido nuestros impuestos, como la mayoría de diputados jóvenes. 2, Orlando Blanco, ex secretario general de la UNE, vividor del poder, operador político de Sandra Torres, y acusado actualmente de financiamiento electoral ilícito, uno de los 3 beneficiados con esta reforma. 3, Delia Bach, llega por el partido líder, tránsfuga, parte del sistema, vividora del poder, y tal es el cuero de esta diputada que hasta su hija tiene metida en el Congreso. Y 4, Javier Hernández, llega por el partido oficial FCN, aliado y pieza clave del presidente de la República y representante de la bancada más tránsfuga de la historia de Guatemala. Exijamos la renuncia de estos 4 diputados que atentaron contra el Estado de Guatemala y su estabilidad, ya que son los responsables directos de agudizar la crisis política y social que estamos viviendo. Y a los demás diputados cómplices que hoy se esconden cobardemente en un "no lo leí, no lo sabía", propongo que para ellos hagamos un rechazo social y castigo moral. Si los miramos en un lugar público, hagámosle saber nuestro descontento. Así sentamos precedentes para que ningún diputado se atreva a hacer algo similar en el futuro. Se va a agudizar la crisis mientras el presidente y los diputados no entiendan lo siguiente. Como guatemaltecos, no vamos a tolerar más la corrupción, así como ninguna acción que vaya en contra de la lucha contra la corrupción. Es el momento de unirnos nuevamente como país en esta lucha contra la corrupción. Yo, por convicción, sin miedo, salgo y saldré a manifestar de forma pacífica hoy, mañana y cada vez que los sinvergüenzas quieran hacer de las suyas. El ser servidor público no es una forma de vida, es una vocación y tiene una gran responsabilidad. Por lo tanto, renuncien, pero ya.
La mirada de los
pueblos. Bueno, este es un ejemplo de la indignación que sienten los diferentes pueblos en Guatemala al pues evidenciar un pacto de corrupción recientemente la semana pasada. Hoy de igual manera damos la bienvenida a este espacio de la mirada de los pueblos, a este programa, al licenciado Udiel Miranda de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, licenciado, al programa La Mirada. Bueno, este espacio pues lo hemos creado para generar opinión sobre temas sensibles y este tema pues importante que estamos viviendo en Guatemala y que ha traído consigo pues una crisis política, una crisis también institucional. Lo escuchábamos anteriormente pues manifestado en esta indignación ciudadana que se ha desarrollado pues desde movilizaciones, pancartas hasta comunicados de diferentes instancias, movimientos, organizaciones. ¿Qué es lo que piensan, estimados hermanos, estimados compañeros? Pues ustedes lo vamos a analizar durante el desarrollo de este programa. Quisiéramos que compartieran con nosotros pues cómo han visto o cómo pues pudieran ustedes considerar este contexto que se está desarrollando actualmente en Guatemala, Liu.
Bueno, la verdad es que se está hablando a partir de, desde los espacios que se han dado desde el 2015 de paros, de manifestaciones y especialmente lo que se está convocando para el día miércoles. Ahora en todos los espacios pues está ese espíritu que realmente ha tenido los pueblos, es decir, que lo tenían ahí escondido, un espíritu de rebeldía, un espíritu de protesta con razón. Eso es lo más importante. Y yo estaría viendo acá y lo miramos como una oportunidad que a partir de este paro pasemos al levantamiento. Ese levantamiento que nos permita una articulación de todos los espacios que tenemos esa conciencia o que hay que irla levantando a partir de que tenemos un estado en crisis y que ese estado no lo pusimos nosotros en crisis porque ya somos más de 18 millones de guatemaltecos, que porque hay miseria, porque hay pobreza, no es cierto. Es decir, esta crisis es provocada por los que en realidad tienen el control del país, tienen el control de la economía, el control político. Sobre eso es que tenemos que trabajar. A partir de ese levantamiento, entonces tenemos que alcanzar una articulación que permita darle una salida política, una salida democrática. ¿Y cuál sería entonces la salida política y democrática? Es que preparemos y deben de salir ahora los nuevos liderazgos, hombres y mujeres, porque los liderazgos que ya tenían el control y tienen el control actual del país, está claro que están acabados. Entonces los liderazgos tienen que surgir de las comunidades, de las organizaciones y de un sistema que nos permita llegar a un estado plurinacional, tomando en cuenta que esta salida debe ser política. ¿Y cuál? Es una disolución del actual sistema para entrar a un sistema plurinacional en una asamblea nacional pluriconstitucional, digámoslo así, plurinacional, que nos permita llegar a acuerdos y cambiar este sistema que tenemos.
Así es, Eliu, ya que tenemos la oportunidad de contar con profesionales en derecho en esta mañana en cabina de radio La Voz de la Buena Nueva, pues quisiéramos saber pues que nos comentaran y que comentaran a todas las radios escuchas en esta mañana cuáles eran esas reformas que se pretendían pues imponer de esta manera desde el Congreso y qué implicaría pues estas reformas que se estaban pues tomando decisión de aprobarlas o que se tomaron decisión de aprobarlas el 13 de septiembre del presente año.
Bueno, en realidad aprobaron dos reformas. Una era la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito y básicamente ahí lo que hicieron fue cambiar la autoría, ¿verdad?, la persona responsable de ese delito, con la idea clara de quitar la responsabilidad de las personas que actualmente están siendo señaladas de haber cometido ese delito durante el proceso electoral del 2015. Entre ellos, pues, el actual presidente de la República, quien fue señalado por CICIG de haber incurrido en este ilícito y que por cuenta del Congreso, pues, no fue posible levantarle el antejuicio, ¿verdad? Y pues ahorita está archivado. También los ponentes de esas reformas como Orlando Blanco, la Pola, ¿verdad? Que él es parte de la UNE, secretario en el 2015 del partido, también he señalado, y así otros. Realmente la intención era quitarle la responsabilidad penal a estas personas y trasladarla ahora hacia la persona del contador, ¿verdad? Cuando todos sabemos que el control, pues, y la dirección del dinero no pasa precisamente por la persona del contador. Y la otra reforma iba dirigida a establecer la posibilidad de que la pena, ¿verdad?, por aquellos delitos que tuviesen una pena de 10 años o menos, pudiera ser conmutable, es decir, cambiar la pena de 10 años de prisión por dinero, ¿verdad? Y esto abarcaba más de 400 delitos. Eso quería decir que personas que estaban envueltas en trata de personas, en todos los delitos que actualmente, pues, muchos de los que están en el Mariscal Zavala están siendo procesados, prácticamente quedarían a la hora de ser sancionados y de haberse encontrado responsables, la posibilidad de que pudiendo pagar pudieran salir sin haber guardado prisión. Y esto, pues, realmente se resume en que fue un acto político que lo que buscaba era impunidad, cuando en Guatemala, pues, estamos hartos ya de esto, porque más del 98% de los delitos que se cometen quedan en absoluta impunidad. Todos los instrumentos legales que se han venido creando, y hasta esas dos reformas, han tenido el sentido de tratar de minimizar los altos índices de impunidad que prevalecen en la sociedad guatemalteca. Es por eso que, bueno, la indignación que se ha mostrado por parte de la mayoría de sectores, sobre todo aquellos que no han estado involucrados en los actos de cooptación del Estado, pues realmente obedece a que ya no deseamos, ¿verdad?, que las mafias continúen en su actitud de cooptar al Estado para beneficiarse del erario nacional. Y, pues, básicamente yo creo que es necesario que la Corte de Constitucionalidad en este momento, aunque ya quedó sin materia el amparo en sí mismo, pero todavía queda pendiente el que la Corte resuelva, o sea, tiene la oportunidad de resolver el hecho de que los diputados incurrieron en ilícitos penales, realmente violaron la Constitución y traicionaron, ¿verdad?, el mandato que el pueblo les dio al votar por ellos.
Como profesionales en derecho, licenciado Udiel Miranda, ¿qué significa que, pues, se hayan modificado a través de estas, o que pretendieran a través de estas reformas modificar el Código Penal, en beneficio personal? Y no solo eso, lo mencionaba la licenciada Sandra Morán, beneficiando también a, pues, asesinos, a secuestradores, a corruptos. ¿Cómo qué implicaría, pues, estas reformas, y cómo se ven, digamos, desde, pues, el derecho, pues, que se hayan aprobado, que se piensen, que se aprobaran por parte del Congreso?
Bueno, significa que los políticos, las empresas, los militares, todas las personas que se han beneficiado del sistema político en Guatemala están bloqueando la depuración del sistema político que está hundido en la corrupción e impunidad. Eso significa, lo que hicieron en el hemiciclo parlamentario fue evitar la depuración del sistema político, y es lo que ha provocado la indignación ciudadana, porque ya no estamos dispuestos a tolerar, a permitir que el sistema político del país esté en manos de quienes se han beneficiado de los bienes naturales, de la cosa pública, de las políticas públicas en Guatemala. Eso es lo que significa pacto de impunidad y corrupción que hicieron los diputados en el Congreso de la República.
Bueno, algo importante también que hay que mencionar, y que es que se ha visibilizado en toda esta crisis, es la articulación y la movilización también, y la participación estudiantil que ha habido, pues, a través de diferentes manifestaciones a lo largo y ancho de Guatemala. Y precisamente, pues, uno de los principales actores, pues, en esta convocatoria al paro nacional que se desarrollará el día de mañana, pues, es la Universidad San Carlos de Guatemala. Y es que hasta este momento pues ha sido activa esta participación y ha sido pues como un ejemplo de esta lucha ciudadana por las reformas también que se manifiestan en favor de toda la población. ¿Cómo ha sido esta participación, estimados compañeros? ¿Cómo se ha visibilizado el porqué de esta participación estudiantil pues hasta este momento?
Muy buen día para cada uno de ustedes. La verdad, como estudiante de la San Carlos, creemos que tenemos una obligación ante el pueblo, una obligación que solventar a la hora de que ellos pagando nuestros impuestos, nosotros estudiamos de una manera casi gratuita, debemos de devolverles al pueblo. En estos momentos somos básicamente el portavoz de muchas personas y creemos que esta lucha también no solo es de un día, sino esta va para largo y nosotros vamos con la convicción de lograr reformas congruentes.
Bueno, se ha visto que se ha logrado pues una articulación de diferentes movimientos sociales y también estudiantiles. ¿Cómo ven pues esta articulación que se está formando hasta el momento y qué direccionalidad pues piensan o qué objetivos piensan ustedes que puedan llegar a lograr esta articulación?
Pues bueno, a la hora de ver toda la coyuntura de lo que está sucediendo en nuestro país, hemos visto una gran unión entre varios movimientos sociales, entre la San Carlos, y es algo que lo motiva a uno a seguir adelante, porque sabe uno que no está solo, que es la lucha de todos. Y pues nosotros como asociación exigimos varias cosas, no sé si las...
Claro,
¿sí?
Claro.
Bueno, nosotros una de las primeras cosas que exigimos son reformas congruentes a la ley electoral y de partidos políticos. Estas que respondan a las demandas de la ciudadanía del país, principalmente en los temas de transfugismo, reelección y financiamiento. Que se dé trámite de inmediato al antejuicio promovido en contra del non grato presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Se declare de urgencia nacional las leyes engavetadas en materia de educación, salud, infraestructura y desarrollo rural. Se respeten los derechos constitucionales que como guatemaltecos y guatemaltecas tenemos, repudiando cualquier acto de violencia o intimidación en contra de las manifestaciones pacíficas, y la renuncia inmediata de los 9 diputados representantes de San Marcos al ser declarados non gratos por la población marquense.
Bueno, son importantes estas demandas para que el día de mañana pues estemos conscientes del por qué se está dando también pues las manifestaciones estudiantiles que se van a desarrollar pues a nivel nacional, creo que va a ser así.
Sí, por lo menos como San Marcos tuvimos una idea. Nosotros queremos tener la injerencia local y la injerencia a nivel nacional. Entonces nosotros el día de hoy convocamos a marcha aquí en San Marcos y nosotros vamos a tener una marcha pacífica a partir de las 4 de la tarde aquí en el departamento, saliendo desde el centro universitario, camino al parque de San Marcos y luego al parque de San Pedro. Y para proseguir el día de mañana, parte de la asociación de estudiantes se iría a apoyar el paro nacional a la ciudad capital y otra parte de la asociación y de los estudiantes se quedarían apoyando el paro nacional desde aquí en San Marcos.
Como docente, María Elisa, es importante también pues acompañar estos procesos de lucha, esos procesos también que se defiende también la democracia, que defienden la democracia en Guatemala. ¿Cómo debe ser esa participación también de los catedráticos de las diferentes universidades en este momento?
Bueno, en primer lugar decir que la Universidad de San Carlos, desde los años 90, en la primera década del año 2000, tuvo un desabastecimiento ideológico político, lo cual ha hecho que las generaciones que están actualmente en la universidad no tengan un posicionamiento ideológico ante esta situación, ya que esto no es solamente contra los diputados corruptos y es contra el presidente corrupto y el alcalde corrupto y todo mundo que tiene una posición política, lastimosamente se le tilda de corrupto automáticamente, sino más bien tiene que ver con la construcción de un país que responda a intereses de clase, de la clase dominante y política. Y nuestra posición como docentes debe ser, pues, empezar a incentivar al estudiante el conocimiento de la historia desde una visión académica, porque esa formación académica nos va a dar el posicionamiento político. No podemos seguir repitiendo discursos que vemos en las redes sociales o que vemos en los chismes del parque, ¿verdad? Si no, tenemos que reproducir, a mi forma de pensar, un posicionamiento político apegado a la ciencia, y que ese posicionamiento político no nos va a hacer academicistas, ¿verdad? O dictores de una gran teoría, no, sino nos va a hacer comprometidos con el movimiento social. Y creo yo que la universidad en estos últimos 2 años ha intentado ir rescatando esa parte ideológica que se había perdido desde la década de los 90 y 2000, porque si ustedes se recuerdan, la universidad prácticamente su liderazgo político fue desaparecido o asesinado o exiliado en país. O sea, hay un Carlos Figueroa Ibarra en México siendo secretario general del partido Morena, y él es el secretario general de los derechos humanos, y él es un guatemalteco que se tuvo que ir exiliado a México siendo una gran eminencia académica. Entonces, al final, pues yo creo que nuestra universidad está en ese proceso también. Lamentablemente, nuestra universidad también se ha dejado llevar por todo esto que está ocurriendo en el país, y de repente sí hay algunos que pueden hacer actos de corrupción dentro de las mismas instituciones del Estado, y la universidad es una institución estatal, pero eso no quita el esfuerzo que también están haciendo docentes y también, ¿por qué no decirlo?, las autoridades universitarias, de ir recuperando ese pensamiento ideológico que caracteriza a la Universidad de San Carlos. Ahora ya hay una escuela, unos cursos marxistas, hay sobre cursos de historia, algo que en la década de los 2000, yo estudié en la década de los 2000 en la universidad, jamás lo vi. Yo nunca supe que era una ideología revolucionaria dentro de la universidad, y creo que a partir de hace 3 o 2 años en la universidad se están abriendo los espacios para conocer este tipo de temáticas que han sido olvidadas, y al final nuestro proceso como docentes debiera de ser ese compromiso de la formación política ideológica de los estudiantes, no solo lo académico, no solo lo biológico, sino también desde el enfoque de los movimientos sociales. Creo yo que es válido, y que a veces también eso dentro de la universidad nos ha traído algunas, al principio nos ha traído algunas debilidades, pero que yo creo que la misma universidad ha ido despertando en ese proceso, ¿verdad? Entonces yo apelo a que la lucha sea, pues, no solo contra los diputados corruptos, porque en la crisis ha habido un incremento del 3% anual del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando más de 522 mil millones de quetzales de Producto Interno Bruto, cuando nuestro presupuesto nacional son 65 mil quetzales, o sea, 65 mil millones de quetzales. Entonces, quiere decir que prácticamente estamos hablando de más de 400.500 millones de quetzales, que alguien es dueño de eso, pues. Entonces, al final no solo es el diputado corrupto, que sí hay que castigarlo, no es solo el alcalde corrupto, no es solo el presidente corrupto, sino que vamos por un cambio de sistema político, no de su estructura nada más, como leyes y esas cosas, que benefician, sí, pero que no es el resultado que queremos.
Así es, María Elisa, importante entonces lo que mencionas, y sobre todo enmarcar que no es solamente contra las últimas acciones de los diputados, sino es la gota quizás que ha derramado el vaso. Importante también sería conocer la propuesta del Consejo del Pueblo Maya en torno a que se está generalizando, como lo mencionaba María Elisa, pues copiando, digamos, los discursos políticos, pero no hay propuestas claras aparte de la que propone el Consejo del Pueblo Maya. ¿Cuál es la propuesta, pues, que debería direccionalizar el IU y unir a todos estos movimientos y organizaciones que están participando en este momento, en esta indignación que el día de mañana también, pues, se manifestará en un paro nacional?
Bueno, un primer elemento es lo que acaba de mencionar la compañera. Todo proceso de cambio y cambio revolucionario evidentemente pasa por la academia. No podemos dejarlo así, porque este conocimiento que se está alcanzando y este nivel de información que se tiene en este momento en las comunidades no llega. Y no llega porque el sistema ideológico desde la educación tiene otra forma, tiene otro concepto. Entonces eso es importante, dar este primer paso de la articulación de los pueblos, porque a partir del conflicto armado y a partir de esa lucha donde nos involucramos todos, quedó claro que tenemos un país pluricultural, multilingüe, que a partir de eso es como el nuevo cimiento para construir un nuevo Estado que nos permita llegar a pactos. Y nosotros en el Consejo de los Pueblos estamos proponiendo ahí cuatro pactos. En un elemento importante, tocando lo que se decía de la economía, es que tenemos un país rico, y desde que llegó el colonizador acá empezó a robar, y han pasado más de 500 años y siguen robando, y todavía hay para robar. Entonces ese robo hay que parar, porque ese robo es lo que permite la corrupción. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque nuestros pueblos se sustentaban en una economía plural, es decir, no una economía que basaba su forma en la industria extractiva, por ejemplo, en los megaproyectos, porque el combinando esto en el diálogo y en este paro nacional, resulta que el flamante dirigente de la Cámara del Agro dice, no estamos de acuerdo, porque se está ahuyentando la inversión. Si la inversión no lo está ahuyentando los pueblos, lo están ahuyentando ellos con su sistema. Entonces tenemos que tener una economía plural, una justicia basada también en esa pluralidad, desde la capacidad que tenemos los pueblos, desde el autogobierno y desde la propia forma de nuestros sistemas para respetar la vida, porque somos un pueblo respetuoso, somos un pueblo de paz. A partir de eso, esa imposición, porque miremos, los flamantes diputados fueron rescatados por las fuerzas de seguridad. ¿Quién dio esa orden? La dieron los militares a través, porque ellos son los operadores de los jefes. Entonces, no puede haber más militarización acá, y a partir de eso tenemos que entonces constituir un sistema plural que nos permita incluir a los pueblos en el sistema y tipo de desarrollo que queremos.
Bueno, también es importante, pues desde la comisión jurídica, pues ver los diferentes escenarios que se pueden desarrollar, pues sobre estas manifestaciones, y cuál pues sería el más beneficioso para cada uno de nosotros, los pueblos que convivimos en Guatemala. Licenciado Udiel.
Gracias, Josué. Bueno, hay el Consejo del Pueblo Maya CPO y otros actores estamos partiendo de que el sistema político del país está hundido en la corrupción e impunidad. Eso es un primer elemento que conecta con lo que expresó el representante de los catedráticos de la universidad. Y estoy de acuerdo que no vamos a canalizar nuestra indignación como ciudadanos, Maya, Garif, Mixinga y Mestizo, a pedir la renuncia de los funcionarios. Es parte de eso, es importante, pero no es suficiente. Ante esta situación, lo que estamos proponiendo como CPO es empezar el proceso del poder constituyente. Yo quiero leer el artículo 28 de la Constitución francesa que te deja un mensaje claro, cuando dice que un pueblo tiene siempre derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. La constitución del 85 es una constitución, valga la redundancia, anti lo que se decía en ese momento. Fue una constitución para evitar la revolución del pueblo que estaba en las montañas y que estaba en las calles exigiendo una amplitud democrática. Entonces se hizo una constitución para fundamentar y evitar la depuración del sistema. Ante esta situación, la propuesta es irnos al poder constituyente. El poder constituyente es un poder político de entrada, no es un poder jurídico, no es un acto jurídico, es un acto político. Y que este poder constituyente, desde el CPO hemos determinado por lo menos o visualizado tres grandes etapas, porque es un proceso. La primera etapa es lo que estamos viviendo hoy, mañana, pasado mañana, es decir, sentirnos como ciudadanos de los cuatro pueblos que convivimos en Guatemala en la libertad de decir que son corruptos. Hemos escuchado al inicio del programa personas que dicen, ya no tenemos miedo. Eso es la libertad. Es decir, canalizar la indignación ciudadana en las calles es un primer elemento, porque tenemos que concientizar, tenemos que perder el miedo a enfrentar el sistema corrupto. La segunda etapa de este proceso constituyente es el pacto social. Este pacto social se tiene que generar entre los representantes de los diferentes colectivos, de los pueblos que convivimos Guatemala, a considerar un núcleo irrenunciable de cambios al sistema político vigente. Entonces ahí se puede discutir las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Coincido con el planteamiento de Urgencia Nacional, leyes que posibiliten el ejercicio de derechos sociales en Guatemala que han sido archivados por varios años. Es decir, ¿cómo se materializa eso? En este momento los diferentes representantes de movimientos académicos, de pueblos campesinos, feministas, ambientalistas, sentarse a pactar, a elaborar el contenido del pacto social. Esa es la segunda etapa. Ya con el pacto social avalado por los representantes de los diferentes movimientos reales en este momento, la tercera etapa ya viene es el acto constitucional. Y nosotros, desde el Consejo del Pueblo Maya CPO, tenemos un planteamiento ideológico revolucionario que se materializa en un Estado plurinacional en Guatemala, que no es otra cosa reflejar lo que hay en Guatemala, la existencia, la convivencia de cuatro pueblos, en ese pacto político nuevo. Porque al final lo que hacemos es ceder parte de nuestra soberanía como individuos, pero parte de nuestra soberanía como pueblos, a una cosa mucho más grande, que es el Estado, es la organización política, jurídica. En la tercera etapa del proceso constituyente, ahí es donde se debe generar ya el producto final, que ya no es solo político, porque va a ser jurídico, va a organizar jurídica y políticamente el país. De esta manera, no tenemos que ver formalismos y si esto es legal o no es legal, partiendo de que el poder constituyente es la soberanía del pueblo, que ha sido delegado en el sistema político, pero que ahora nos hemos dado cuenta que es un sistema corrupto. Para nosotros, como pueblo maya en el país, hemos dicho, tenemos un Estado-nación colonial, racista, excluyente, eso lo hemos dicho nosotros. Pero ahora vemos que también, desde otro enfoque, el sistema ya no da para más. Eso es como la propuesta del Consejo del Pueblo Maya en este momento. No es suficiente solicitar la renuncia, no es suficiente pedir la renuncia del gobierno. Este es el momento de que en esta segunda etapa del proceso constituyente nuestros máximos líderes y lideresas se pongan de acuerdo en el pacto social que debe materializarse en un proceso constituyente.
Ese es un proceso que incluso como un primer paso que usted mencionaba era el tema de la movilización, y eso lo vimos por ejemplo hace 2 años, ¿verdad? Pero que quedó hasta ahí. Entonces, en esta oportunidad, ahora que se están trabajando el tema de las movilizaciones, ¿cuál sería la acción concreta que debería realizar cada uno de los grupos sociales que están apoyando esta movilización?
Deberíamos, desearíamos ver a los dirigentes de la academia, de la universidad, y que están de alguna manera, pero pienso que estamos aún en esta primera etapa del proceso constituyente. Estamos coordinando la manifestación para mañana, estamos coordinando solicitar la renuncia de los 158 diputados, del presidente. Toca la segunda etapa, sentados ahí, dirigentes de las universidades, representantes del Consejo del Pueblo Maya CPO, CODECA, que se han manifestado, todos los que se han manifestado, en otras palabras, estas personas deben reunirse, encerrarse y materializar en un pacto social todas las demandas que se han ido generando a lo interno de esas expresiones organizativas. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, agregar a la manifestación, porque es muy importante esta primera etapa, el sentirnos en la libertad de movilizarnos, de indignarnos, de exigir la renuncia, que se vayan. Esto es importante, pero la segunda etapa es también de importancia, ver en un lugar, no sé dónde se puede ser en la calle mejor, para que sea visible, quiénes son las personas que representarán las expresiones políticas vivas en este momento a consensuar ese pacto. Porque si no tenemos el pacto social consensuado, es poco lo que vamos a lograr. Pasó en el 2015, se cambiaron personas, pero el sistema se mantiene. Si pedimos ahora la renuncia de 158 diputados, digamos que van a renunciar, pero quienes proponen los otros 158 diputados serán los mismísimos partidos políticos. Entonces tendrán nuevamente control sobre los 158 diputados, aún sean diferentes, pero serán puestos por los mismos partidos políticos. Ya sabemos que los partidos políticos responden a sus financistas, entonces poco va a cambiar si nos quedamos solo en la primera etapa. La segunda etapa es importante avanzar en eso, y es lo que hacemos nosotros, un llamado desde estos micrófonos a los dirigentes que están programando y coordinando la indignación mañana, pero también deben sentarse a determinar ese pacto social tan importante para que en el 2019, o si hay un proceso constituyente diferente, pero el sistema político tiene que ser otro, no es el mismo, porque si seguimos con el mismo, haríamos lo que un pensador dijo: si quieren cambios diferentes, no hagan las mismas actividades, ¿verdad? Parafraseando, porque él lo dice de otra manera, pero ese es el tema. Es así se materializaría ese segundo elemento diferente a lo que hemos venido haciendo a la fecha.
Bueno, y ante este análisis del licenciado Udiel Miranda, pues los medios de comunicación, pues de alguna manera, han jugado un papel fundamental pues en la sensibilización sobre estos temas. Algo importante que creo que cada uno de nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas radioescuchas que están en sintonía de este programa, pues quisiera saber es: ¿por qué debo participar el día de mañana? Y no solo el día de mañana, sino ¿por qué? Pues debo encauzar también pues esa indignación que siento como ciudadano, que siento desde comunidad. Pues ¿por qué debemos hacerlo, Lucía?
Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas del millón, ¿verdad? En el 2015 hubo un detonante, ¿verdad? Se descubre que las autoridades del gobierno central estaban o habían desarrollado una organización criminal para quedarse con el dinero del pueblo. Esto causó una indignación enorme. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos garantizado medicinas en los hospitales, porque no tenemos garantizada seguridad cuando salimos a la calle, porque tenemos un servicio de transporte totalmente deficiente, porque no tenemos educación de calidad, porque no tenemos empleo, porque de cada 100 personas, solo 25 tienen un empleo formal y en condiciones pésimas de seguridad social. Por eso nos dolió, porque no tenemos un Estado que responda a nuestras necesidades. Creo que del 2015 para acá hemos ido hilando. O sea, la sociedad ha seguido platicando, ¿verdad? Ese fue un primer momento, una primera explosión de indignación. Pero yo creo que a estas alturas ya hemos hilado más en el sentido de decir: este modelo de Estado no nos representa. Ni los diputados, ni el presidente, ni el tipo de empresarios que hay, ni los medios de comunicación. En nada nos vemos reflejados. Creo que lo que hablaban los compañeros del CPO era decir: desde el momento en que se fundó este Estado, hubo un modelo de despojo que todavía continúa. Y es el modelo que no quieren soltar. ¿Por qué debemos salir mañana? Porque queremos cambiar este modelo. Porque yo sí quiero tener un empleo seguro. Porque yo quiero que mis hijos tengan educación garantizada. Porque yo quiero una patria que yo sienta mía. Pero en este momento, realmente, por ejemplo, que la Cámara del Agro, que el CACIF, se pronuncien en contra del paro nacional, en contra de la lucha contra la corrupción, es porque ellos han sido los financistas de los partidos políticos, es porque ellos han cooptado al Estado, y la gente que está en las diputaciones, en el señor que está de presidente, los ministros de Estado, lo único son instrumentos de ellos, ¿verdad? Ellos lo que hacen es que esta gente opere a favor de ellos, ¿verdad? Por eso que tenemos carreteras totalmente deficientes, ¿verdad? Por eso es que no tenemos medicinas en los hospitales, porque todo ha sido elaborado de tal manera, estructurado de tal forma, para despojarnos de todo, hasta de la dignidad. Por eso es que en el 2015 lo que hubo fue un estallido de indignación, ¿verdad? Nos duele, o sea, la corrupción nos golpea de frente, nos golpea en la esencia humana, nos deja hasta sin dignidad, sin la posibilidad de poder decir, yo no estoy de acuerdo. Porque entonces vienen los operadores los operadores militares y los operadores policíacos a decirnos que estamos siendo bochincheros, ¿verdad? Porque simple y sencillamente hasta nos han quitado el derecho de expresarnos. Pero creo que mañana es un momento importante de salir a la calle y expresar, no solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial, de que Guatemala, el pueblo de Guatemala, los pueblos que constituimos esta sociedad guatemalteca, queremos un modelo diferente y empecemos a caminar juntos. Yo creo que ese es el valor de lo que va a pasar mañana. Los pequeños, medianos empresarios conscientes, que también son golpeados por este sistema de despojo, están apoyando, y no es casualidad.
Van a cerrar también.
Van a cerrar. Entonces, realmente aquí los únicos que están en contra son los que han sido dueños de este país, los que nos despojan todos los días de la posibilidad de ser dignos y de ser humanos.
Así es, Lucía. En este espacio, pues que ya se nos ha agotado, pues quisiéramos el último mensaje acá por parte de cada uno de los invitados en esta mañana que nos acompaña, para que pueda responder pues la misma pregunta como estudiante, como catedrático, como movimiento de un miembro, pues el por qué debemos de participar el día de mañana en el paro nacional.
Bueno, debemos de participar porque es un compromiso ciudadano. A diferencia del 2015, yo espero que ahora haya una dirigencia que lleve a cabo, el después. Porque lo que ha pasado en las manifestaciones es que cada quien llega con su bubucela y se pone a sonar la bubucela, pero no hay una dirigencia, no hay el pensamiento político, ideológico de los pueblos, de las masas, está perdida. Entonces, nos satisfacemos gritando, en algunos casos hasta sacándole su generación a los diputados y a los alcaldes y a todo mundo, y ya nos vamos a nuestra casa con la satisfacción de que ya lo hicimos y que gracias a eso el presidente Otto Pérez Molina está preso. Y yo no coincido con esa postura, porque aquí el CACIF un día antes dijo que se vaya Otto Pérez, ya no lo necesito, ¿verdad? Y se fue al otro día. Entonces, tampoco es que nos debemos de decir de que ese fue un triunfo nuestro. O sea, esa fue una pieza movida que venía trabajándose y el CACIF lo ha venido. Yo lo que creo es que no debemos de permitir que se siga esta misma locura de ir sin una dirigencia. Que nuestros dirigentes han fallado, por supuesto, porque no han tenido esa posibilidad ideológica. Y yo felicito a CPO, sobre todo, porque ellos ven a largo plazo, y creo que es ahí donde tenemos que apostarle. No a quedarnos en la coyuntura, que es muy corta, que es muy limitada, y que no nos va a permitir hacer los cambios estructurales que necesita el país. Y digo el país cuando hablamos del pueblo, no de los del CACIF, que ellos, o sea, por supuesto no van a estar de acuerdo con reformas que les limiten a ellos lo que yo les decía. ¿Dónde están los 480,000 millones de quetzales del Producto Interno Bruto en Guatemala? Lo tienen ellos, no nosotros. Entonces, al final yo creo que nosotros debemos de luchar por eso y debemos de participar, pero no quedarnos ahí. Yo creo que, bueno, no sé, el compañero ha de decir, pero la Asociación de Estudiantes ha formado el año pasado, hace 2 años, escuelas de formación política, y creo yo que ahí es donde debemos de apostarle, a la formación política.
Así es. En breve, 30 segundos, por favor, Emilio, ¿nos podrías, pues, marcar el porqué de participar el día de mañana?
Bueno, nosotros como estudiantes universitarios creemos que participar, tal vez no solo el día de mañana, sino en todas las actividades que se realicen en marco contra la corrupción y la impunidad, es una como que obligación de todos. Todos necesitamos una educación de calidad para nuestros hijos, nuestros hermanos, necesitamos medicinas en los hospitales, necesitamos una mejor calidad de vida como ciudadanos aquí en nuestro país, y por eso creo que es importante y que creo que todos debemos estar participando en esas actividades, así como la actividad que realizamos nosotros el día de hoy a las 4 de la tarde y también el paro nacional que se realizará mañana, y así todas las actividades que sigan sucediendo en esta semana y de aquí hasta que consigamos reformas verdaderas y profundas y para conseguir un Estado inclusivo y plurinacional.
Licenciado Udiel, para finalizar el programa.
Muchas gracias. Bueno, el mensaje final es que mañana tenemos que abarrotar calles, parques, cruceros para demostrar nuestra indignación por todo lo que hemos vivido. Segundo, instalar de manera inmediata, junto con la movilización en las calles, esa articulación entre los diferentes liderazgos para establecer el pacto social necesario. El CPO tiene planteado, no como propuesta de cuáles son, sino tres pactos mínimos, tenemos que discutir y darle contenido. Repito, está el régimen político, que debe quedar en una nueva ley electoral de partidos políticos. El segundo pacto debe tiene que ver con el modelo económico en el país. El tercer pacto es el modelo educativo para ese nuevo Estado. Y el pluralismo jurídico. Cuatro pactos deben generarse lo urgentemente posible para avanzar en la siguiente etapa del poder constituyente en Guatemala.
Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron con nosotros acompañándonos en este programa. A Eliu Orozco, de Comisión Política del Consejo de Pueblos Mayas. También a Ana Lucía Morán, de la Coordinación del Programa Jurídico Político de la Comisión Paz y Ecología. También a Emilio Barrios, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad San Carlos de Guatemala, acá en San Marcos. Y al licenciado Udiel, también parte del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente. Muchas gracias por escuchar este programa muy especial de La Mirada de los Pueblos, Josué.
Así es, Xiomara, muchas gracias a usted, estimado hermano, amigo y amiga, por su sintonía a este programa. Recuerden que nosotros continuaremos hablando sobre este tema y, bueno, sobre la importancia también de la participación de cada uno de nosotros como pueblos en las diferentes manifestaciones que se desarrollarán y desde el día de mañana. Mi nombre es José Navarro. De igual manera, agradecemos a cada una de las emisoras que se ha enlazado para transmitir este programa a lo largo y ancho de Guatemala. Muchas gracias. Esperamos puedan continuar con nosotros el próximo martes.
No los apuñalará, padre de la patria, ese nombre no le va.
El Consejo del Pueblo Maya, CPO, convoca a las diferentes comunidades y pueblos a sumarse al paro nacional este 20 de septiembre y manifestarse desde su comunidad, municipio y departamento en rechazo a la impunidad y corrupción en Guatemala. El CPO hace un llamado a los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, a las juventudes, mujeres y hombres de estos pueblos para hacer discusión y llegar a consensos alrededor de propuestas de reorganización del Estado que partan del espíritu de democratizar la sociedad y la nación en su conjunto. Proponemos que Guatemala se funde en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de la integridad territorial. El Estado plurinacional se debe organizar para proteger a la persona, a la familia, a las comunidades y a las cuatro vertientes nacionales de Guatemala: la maya, la xinca, la garífuna y la mestiza. En nuestro proyecto político, El Tiempo de los Pueblos, planteamos cuatro pactos mínimos para un Estado plurinacional donde la democracia económica, política, social y cultural debe ser el sustento del cambio. Por una democracia representativa, participativa, comunitaria y plurinacional. Por la equidad entre las personas y entre los pueblos. Por una asamblea plurinacional constituyente. Este 20 de septiembre, manifestémonos en el paro nacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO. La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora, La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.